Quédate.
Más te vale que te quedes escuchando.
Quédate.
Porque ahora viene.
La venganza será terrible. En las 7:50. Es la señal de un nuevo día.
Hora cero en la República Argentina.
7:50. A medianoche, panorama. 7:50. Derecho a la información.
Hora 04 minutos en la República Argentina. Temperatura y sensación térmica 6 grados una décima. El cielo está despejado en la ciudad de Buenos Aires. Humedad 86%. Temperatura en Islas Malvinas 1 grado 3 décimas. El FMI finalizó su visita de revisión del acuerdo en Argentina. El organismo remarcó que las conversaciones continúan siendo constructivas, que seguirán trabajando en los próximos días y brindarán más información sobre los próximos pasos a su debido tiempo. Por su parte, el gobierno se encamina a pedir un waiver. La gestión de Milei deberá solicitar un tipo de perdón o plazo extra para tratar de alcanzar el objetivo de reservas que hasta ahora incumplió y a su vez minimizó señalando que hay tiempo para eso. El PJ define las líneas de acción política en respaldo a Cristina Kirchner. Al calor de la campaña federal y permanente de Argentina con Cristina, esta tarde la líder del peronismo aseguró que el modelo económico de Javier Milei se cae a pedazos.
La situación de endeudamiento estructural en la que nos han metido primero Macri y ahora Milei, y las dos veces, por supuesto, el inefable Toto Caputo. En 45 días se llevaron un tercio del segundo préstamo del Fondo Monetario, el de Milei. O sea, en 45 días se fumaron 4.000 millones de dólares, porque el modelo se les cae a pedazos y ellos lo saben, y ellos lo saben. Es que decidieron meterme presa y sacarme de la cancha. No sea cosa que tanta inversión en persecución para que alguien como Milei llegue a ser presidente arrasando derechos y soberanía política y económica de Argentina haya resultado en vano.
Para Luis Caputo, no todos los déficits son malos. El ministro de Economía justificó el saldo en rojo de cuenta corriente que superó los 500 millones de dólares en el primer trimestre del año con un crecimiento de actividad.
Hay una diferencia fundamental con otros déficits de cuenta corriente. Primero, que el nivel del déficit es absolutamente razonable, y yo le diría hasta sano, para una economía que está creciendo al 6%. Pero el segundo punto es que ese déficit de cuenta corriente ya no financia más déficit del sector público, es déficit privado. Si alguien hoy saca dólares del colchón e importa un tractor o una maquinaria usada para el campo, en las cuentas nacionales eso va a computar como déficit de cuenta corriente. Ahora, ¿cómo está el país? ¿Mejor o peor con ustedes con dólares en el colchón o habiendo comprado una máquina para producir más?
El gobierno apeló al fallo que restituía el asueto del Día del Empleado Público. Manuel Adorni anunció que el Ejecutivo apeló la medida del jurado que anulaba el decreto de Milei, que eliminaba el asueto debido a que vulneraba las garantías constitucionales. Santa Fe y Formosa irán a las urnas el próximo domingo. Los santafesinos votarán las elecciones generales de municipales y comunales y los formoseños renovarán bancas de diputados, concejales y convencionales que reformarán la Constitución Provincial. Axel Kicillof le respondió a los insultos de Javier Milei. El gobernador de la provincia señaló que el presidente mantuvo un discurso adolescente para desviar el eje del ajuste.
Sí, le voy a responder, pero no en esos términos. En la provincia de Buenos Aires creemos que el que insulta y el que grita es porque no tiene razón. A mí me parece también que los insultos, la denigración, un método que ya es reiterativo y que ya creo que le tomamos el tiempo, ya cansa, ¿no? Uno ya se da cuenta de que cuando viene y sale insultando es porque quiere esconder, porque quiere ocultar, porque hay temas de lo que no quiere hablar. Yo no sé si esto es una estrategia de marketing o es simplemente una cuestión de inmadurez, porque a veces parece algo vinculado como adolescente. No sé cuál es el origen de todo esto, pero sí ya veo cuál es la cadencia, cuál es el objetivo, que es que estemos hablando de eso, que estemos hablando de que le dijo a Lalio, le dijo a Darín, ahora le dijo a Kicillof, después le va a decir al presidente Lula.
En ese sentido, instó al jefe de Estado a recorrer el país y a hacerse cargo de los problemas reales.
tenemos que entender que no es una falta de respeto a mi persona o a aquel que se insultaba. A esta altura es una falta de respeto a todo lo que está pasando en la Argentina, a los que están sufriendo las políticas de Milei. Me gustaría que Milei, en vez de andar insultando, recorra un poco, vea un poco y se ocupe por una vez de un problema real de cada uno de los argentinos de carne y hueso.
Internacionales.
Donald Trump llamó comunista al alcalde electo de Nueva York. El presidente norteamericano apuntó contra el demócrata Sohrab Mamdani y afirmó que su elección es terrible para Estados Unidos.
And they're worried that somebody that like this communist from New York someday gets elected. I can't believe that's happening. That's a terrible thing for our country, by the way. He's a communist. We're going to go to a communistic state. That's so bad for New York, but the rest of the country is revolting against it.
Valor de dólar oficial, 1.205 pesos. Dólar paralelo, 1.215. Riesgo país, 714 puntos.
Tránsito.
En Montes de Oca, entre San Perio y Villa Fañi, hay un corte parcial sentido sur, mientras que en Independencia, entre Castro y Boca Yuba, hay una reducción de carril. En cuanto al tiempo, se espera transitar una madrugada que rondará los 7 grados con un cielo parcialmente nublado. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para este sábado una mínima de 5 y una temperatura máxima de 14 grados, con un cielo que estará parcialmente nublado por la mañana y luego irá mayormente nublado. En estos momentos, temperatura y sensación térmica 6 grados una décima. El cielo está despejado en la ciudad de Buenos Aires, humedad 86%. Temperatura en Islas Malvinas, 1 grado 3 décimas. Verónica Díaz.
A medianoche, panorama. 7:50. Derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar. Si el siguiente programa va a empezar a ser escuchado por su hermana, avísele que llega 40 años tarde. Las 7:50 recién se desayuna.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el Chacarerian con mucha gente amiga que ha venido desafiando a sus esposas.
Sí.
Ah, no, el mal clima.
Sí.
O algo. Voy a presentar a mis queridos compañeros, Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
El artista antes llamado Gillespie.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
Bueno, ustedes estaban trabajando con información.
Sí, tenemos... la mesa de trabajo. ¿Vio que se dice la mesa de trabajo?
Sí, sí.
Llegaron cosas a la mesa de trabajo, información de último momento.
Estábamos organizando un poco todas las novedades que hay, a ver qué comunicamos, sí. Qué no.
Vio que ahora muchos periodistas, sobre todo de la televisión,
sí,
miran el celular y dicen, no, estoy recibiendo algo acá que...
Y después es una estupidez.
No lo dicen.
Ah, no lo dicen.
Le dice a otro. Muchos también los periodistas deportivos de la tele.
Sí. ¿Usted ve mucho esos programas?
No, nada, no veo nada de eso. Eso lo ve usted.
Porque, por ejemplo, un pase de un jugador a otro equipo,
bueno, claro,
es material para 7 horas.
Sí, sí, sí.
Siete horas.
¿Le puedo dar un anticipo? Esto lo escuché hoy, ¿eh?
Sí.
River cambia la mitad del equipo.
Buenas noches, espero que les haya gustado el programa de hoy.
Este es, digamos, la nueva dirección de este programa es esa. Bien, vamos a decir que el domingo...
¿Este domingo?
Este domingo...
¿Pasado mañana?
Pasado mañana estaré con Darío Steinschreiber.
Muy bien.
Haciendo una especie de encuentro que se llama... La conversación infinita.
Sí, señor.
Que claro. No termina nunca, esa es la verdad.
Sí.
Es en el Teatro Broadway, él habla de filosofía, yo le doy la razón.
No, usted también se mete ahí.
Pero yo le doy la razón, ¿vio? Porque tampoco delante de la gente uno no va a tener una cuestión. Y las entradas están en venta allí donde les dije.
Muy bien.
No les dije.
No, en el Teatro Broadway y en lavenganzaseraterrible.com.
Así es. A ver si va alguno porque...
No, va a ir mucha gente. El domingo, aparte, combina la tarde otoñal directamente.
Es invernal ya,
es invernal.
Sí. Claro, bueno.
Si este es el otoño, que queda para invierno?
La Avenida Corrientes, las librerías, toda la bohemia.
Sí.
La bohemia está.
Sí. Bohemia paga.
Sí. Los hinchas Atlanta están.
Está muy bien lo que
hay. Claro, los cafés literarios.
Bueno, esperamos que vayan algunos.
Bueno, y los viernes estaremos aquí, en el Chacarera Anteatre de Buenos Aires.
Sí.
Y el viernes 25 en Avellaneda.
En Avellaneda, el viernes 25.
Sí.
Ah, bueno.
Falta todavía.
O sea que va a venir mucha gente. Yo sé lo que va a pasar.
¿Qué va a pasar?
Va a venir mucha gente aquí.
Sí.
Y le van a decir que estamos en Avellaneda.
Sí.
Van a pensar que los están cargando.
Sí.
Y van a forzar la puerta.
Bueno. No,
qué mal.
Tenemos aquí los temas conceptuales,
sí,
que nos ha encargado la dirección de la radio. ¿Cuál era? ¿Este es el que le gusta a usted?
Sí. Cualquiera, el que usted quiera.
Señales, atención, señales inequívocas de que tienes un mal vecino. ¿Sí, cómo reconocer a un mal vecino? Bueno, no hace falta. El mal vecino...
Se va a hacer saber.
Ser un vecino ya es ser un mal vecino. No hay vecino bueno.
¿Usted nunca
tuvo un
mal vecino?
Vecino y malo en japonés,
sí,
es lo mismo.
No, señor.
Al menos para mí.
No es al menos para mí. El idioma es el idioma. Yo he tenido buenos vecinos.
Sí. ¿Pero llega a ser amigo?
No.
No, bueno.
Pero yo no tuve... quizás otro sí. ¿Usted no tuvo amigo vecino?
No, es que no, es incompatible. El amigo es una cosa, el vecino es otra.
Claro. La metonimia es incompatible con la amistad. Cuando tenés muy cerca a una persona, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, ¿qué tal?
La tenés muy cerca.
Sí.
Y chao.
Chao.
Y saludando al director.
No, pero por favor, estamos con
lo que pasa.
Acá dice, te mudaste. Empezás una nueva etapa.
Sí.
Te mudaste, que empezás una nueva
etapa. Sí, bueno, pero ¿por qué se mudó?
Conocés los rincones de tu casa, los ruidos raros, el kiosco más cercano, bueno, toda una cosa. Y los vecinos. Ese universo paralelo con el que vas a compartir medianeras y más de una anécdota. Y estas son algunas señales de que tu nuevo vecino no es demasiado amable.
Bueno.
Que es un miserable en una
palabra. Bueno, sí. Un imbécil.
Primero, no devuelve el saludo. Eso es un buen síntoma. Sí. Además, ¿qué saludo me va a devolver si yo no se lo he dado?
Claro.
No es distracción ni timidez. Está parado en la puerta, te ve venir y decide no responder. Hace como que no escucha, mira fijo al piso. Bueno.
¿Qué le pasa?
¿Puedo decir una cosa?
Sí.
Esto es una situación normal, porque si uno está en el barrio, en el caso mío hace 40 años que estoy.
Ah, sí. Lo felicito.
Bueno. Y viene alguien nuevo, que se haga de abajo.
Bueno.
El que estaba viviendo ahí soy yo.
Claro. No hay más antiguos que usted, Montegrande.
Bueno, pero quiero decir...
Cuando llegó él acá no había nada.
Sí. Bueno, pero
ahora hay menos.
Tiene que pasar el tiempo para que se gane mi saludo. Que yo...
bueno.
Me parece que ya sé cuál es el vecino malo.
Sí. No.
Bueno, quema pasto o hace un asado sin avisar. Esto es especialmente incómodo en los departamentos.
Bueno, claro.
En un departamento alguien queme pasto... Ni hablar de que haga un asado. Peor todavía si lo hace con el parquet Bueno, sí. Del departamento, como me han dicho que hacían los radicales.
No, los radicales no, señor, los peronistas.
Ahora, perdón. Hay alguna zona que usted se hace un asado no va a avisar. Yo no aviso.
Yo no puedo.
Al vecino se
claro,
hace un asado.
Bien. Dice, no importa si es mediodía o casi de noche. Uh-huh. Prende fuego sin preguntar ni mirar alrededor. Humo denso, olor a grasa. Invaden tu patio como si fuera parte de un ritual. La ropa que tendiste ya no huele a jabón, sino a leña vieja. Y él, mientras tanto, silba como si nada. Bueno, que silba.
No, bueno. Es muy tendencioso. Le está sumando cosas que ya... Sí.
Ya me parece que viene mal predispuesto el tipo.
Sí. Además le parecía poco lo del asado.
Pero es ridículo el informe. Yo no me voy a asomar por la medianera a decir, voy a prender fuego.
Claro, y más con esa voz.
No, pero imagínese.
Yo prefiero que no me diga nada.
No, pero...
Dan ganas de ser el lobo feroz, si me dices.
Bueno. Espía bueno. Por la ventana.
Ah, eso sí es.
No se limita a mirar de reojo ni a simples casualidades. Está ahí, fijo, persistente, acechando de la rendija de la cortina. El portón entreabierto. Sí. Está. Señor.
¿Qué?
Tiene el portón entreabierto.
No.
Dice, yo he visto gente que espiaba de otra manera, por la medianera, asomándose.
Sí, claro.
Pero eso es muy evidente, usted lo ve.
No, porque en la alta noche, yo vivía antes en una casa donde estaba el baño en el fondo.
Sí, sí, casero.
Claro.
Bueno.
Y bueno, entonces tenías que atravesar todo un patio para ir al baño. Y había una medianera y el vecino sentía por ahí.
No, pero es horrible.
Eso es horrible.
Aparte a la noche da miedo.
A la noche te da miedo.
Yo a veces cuando me elevo a través de una escalera para agarrar mis pelos, por ejemplo.
¿Qué? ¿Agarrar qué?
¿Mi pelo?
¡Nísperos!
¿Usted tiene una planta de nísperos o está afanándole nísperos al vecino?
No, hay varias que crecieron, medio plaga el níspero, le crece sola.
Sí, lo sabe cualquiera que lo haya probado.
Sí. Pero bueno, entra en mi campo visual de forma involuntaria todo el panorama del jardín de al lado con la señora...
Tomando sol, a lo mejor.
Bueno, tomando sol o lo que fuere.
Bueno, igual el vecino como un pariente. O sea, la mujer, la vecina puede estar tomando sol desnuda. Sí. Usted no tiene ojos para la vecina.
Bueno, pero los ojos están... Ahora, ¿usted qué dice? Pongamos por caso que está la vecina tomando sol desnuda, como dice usted, o semidesnuda. ¿Usted saluda?
Sí.
¿O hace como que no la vio?
Yo creo que lo segundo.
Hace como que no la vio.
Si saludo, tengo que hacer algún comentario.
Claro.
No, bueno, pero...
Claro.
Hace calor, ¿eh?
Hace calor, está lindo para esto o aquello. Qué ocasión para hacer un brindis, qué sé yo.
Bueno, sí.
O dice, en Europa la gente anda así.
No, peor es así, ¿cómo va a decir?
Hay muchos nudistas.
Las playas nudistas.
Claro,
sí,
playas nudistas.
Sí. En playas nudistas y a veces hay camping nudista.
Ah, sí.
Que tiene, por ejemplo, es todo naturalista, ¿no?
Sí, claro, me imagino.
Entonces los banquitos, las mesas, todo, están hechas de troncos.
Claro. Ajá.
Y usted
imagínese, no va a ser de esterilla.
No, claro. Bueno. Bueno, pero usted se sienta...
Puede ser porque yo he ido a lugares nudistas que tenían sillas con una trama tal que vos te levantabas... Y te ibas caminando con la silla.
Claro.
No, ¿ves? Una tortura eran las sillas.
Camping el pellizco.
Bueno, este vecino deja la bolsa de basura en tu canasto.
Sí.
Ya no hay más canastos. No, sí.
En la ciudad, pero nosotros
en Buenos Aires, sí. Bueno.
¿Sabe por qué se usan mucho los canastos en el conurbano?
Por
la presencia de perros. Los perros que andan por la vereda, sueltos, y si usted deja la bolsa abajo...
Y la mordisquean. El perro es peor que un vecino.
Todavía. No, bueno, pero...
Y sí, y a veces tiene el vecino con perro, claro, porque el perro toma las manías...
Tóxica.
Y sí, toma las manías del vecino.
Acá dice, tiene peleas a los gritos con su pareja y a veces te nombra.
¿Ah, lo nombra?
Claro, como por ejemplo... querés que sea como el imbécil del vecino. ¿Qué te crees que soy yo? Como el estúpido de al lado.
¿Qué necesidad tiene de meterlo en la discusión?
Claro, es demasiado.
Siempre. ¿Quién sabe en cuántas discusiones entramos nosotros?
Sí.
Como cualquiera de los que están aquí, ¿no?
Claro, bueno, pero uno no se entera. Ahora, si usted la escucha, es otra cosa.
Claro, claro. A los gritos intentan zanjar... Qué linda palabra.
Sí, claro,
¿no? Cada conflicto... Y bueno, y eso. Le compra a su hijo una batería u otro instrumento molesto.
Sí.
Bueno, acá el señor...
O el mismo. Pero,
perdón, un instrumento musical es para hacer arte.
Sí, señor.
Sí, pero le falta todavía para hacer arte.
Bueno, pero...
¿Tanto?
Yo compré un saxo. Y estoy estudiando las melodías más hermosas. Tangueras. Melancólicas por momento. ¿No se da cuenta la belleza que es en el barrio esta melodía?
Sí, lo que pasa es que, ¿sabe qué? Nosotros trabajamos todo el día.
Usted
y
no.
Su hijo, ¿es su hijo el que toca?
A usted no veo que se levanta al mediodía.
Sí, trabajo de noche. ¿Qué se cree? ¿Que cree que el trabajo, que el mundo se detiene a la noche? Y resulta que está su hijo.
¿El mío?
¿Y no, al saxo quién lo tiene?
Yo.
Ah, y el que toca pensé que era su hijo.
No, yo toco.
Ah, usted toca, y usted se hace entonces el gran laburante. Me viene a medir el aceite a mí.
¿Cómo se queja uno? Porque eso es más molesto, el vecino que se queja que el que toca.
Sí, en ese caso sí.
Sí, para tocar hay que ser un poco, en fin, digamos, descuidado con los demás. Pero para irse a quejar...
Sí,
ya, eso es...
Es mucho.
¿De qué lado está?
Es una declaración de guerra.
Claro,
para mí.
Te venís a quejar, uno cuando se va a quejar tiene que estar dispuesto a que le encajen una piña.
Sí.
En serio.
Sí, sí. Yo tengo un amigo que verdaderamente que toca el saxo, pero vive en un barrio privado. ¿Y qué es lo que pasa? Los vecinos se quejan, pero en la cabina de los policías.
Claro, ni siquiera...
peor.
Bueno, no le dicen
nada. El tipo.
La cagüete de la casa.
Claro, vienen los canas y dicen, acá se han quejado, ¿eh?
Sí, y no le podemos decir cuál.
Sí.
Bueno, es muy chismoso. Dice, ¿sabe con quién anduviste, quién te visitó? Todo queda registrado, se convierte... En un tema de charla, claro.
Bueno.
Yo contaba un episodio recién, ¿no?
Sí.
Sí, sí. Que no lo voy a contar.
No, ¿y pero por qué no?
Bueno, sí, lo voy a...
Lo dijo después, por la mitad.
Me venían a visitar en una época, yo vivía solo, muchas muchachas, amigas, algunas trabajaban conmigo, sí, por cuestiones de trabajo, imagínense.
El que decía, bueno, no me imagino nada.
¿Qué pretende?
No, quedé impresionado con la cantidad.
No me imaginé nada.
De trabajo.
Bueno, sí, señor.
Y entonces, un día, una de ellas se equivocó,
sí.
Y casualmente era muy joven y muy bonita, y tenía un vestido amarillo.
Bueno.
Entonces, tocó el timbre equivocadamente en la casa de al lado, y salió la vieja, la miró, y dijo, es al lado.
Por favor.
No pudo dar ni una referencia.
Bueno, esa vieja era vecina como de la del informe. Ya sabía la gente que...
Todo sabía.
Sí.
Y bueno, sí.
Bueno, estaciona en tu vereda y hasta en tu garage. Mi vereda puede estacionar, la vereda es pública, señor.
Sí, pero depende en donde, si estamos hablando de la ciudad o de un lugar más apartado.
No, más apartado, porque... en la vereda, si no tiene entrada para garage, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal?
Aquí vengo con mi abogado.
Sí, ¿qué
si
tal?
Si no tiene entrada para garage, yo puedo estacionar donde quiera.
No, porque usted tiene en su vereda...
Perdón.
Veo que puso todos esos troncos y cosas, por eso no estaciona ahí.
Mire lo que traje acá, en este papel.
Mire.
Sí, ¿qué es eso?
¿Qué es?
Los impuestos. Pago. ¿Qué dice? Alumbrado, barrido y limpieza.
Sí.
¿Qué dice? Veredas.
Sí. No, dice alumbrado, barrido y limpieza.
Bueno, muy bien.
Y yo le puedo mostrar el mismo.
No, el mismo bueno. Es el del señor.
Claro. No, señor. Hay además un pacto de convivencia implícito que siempre estuvo en este barrio hasta que llegó el señor.
¿Qué tal?
Sí, pero... que respetamos para estacionar a cada frentista.
No, bueno, pero...
¿Qué frentista? ¿Quién somos?
No. Somos los frentistas. Acá usted no puede poner encima esa camioneta seis ruedas que tiene, toda cromada.
Pero porque bueno, él trabaja en el campo, claro. Es una herramienta rural.
No parece una herramienta rural, si está impecable.
¿Cómo puede ser, por ejemplo, la pala?
Sí, no.
Herramientas rurales. La pala, el pico, la camioneta cromada.
No. Está toda impecable la camioneta. Esta camioneta no conoce el barro, no conoce el trabajo, no conoce nada, señor.
¿Qué pretende usted?
Claro. Digo, que me la estaciona, estacionela en su lugar, ¿no?
Mi lugar es la calle, señor. Yo lo puedo estacionar tranquilo. Y no,
aparte lo...
Ahora, discúlpeme, pero me puse más, más rígido todavía.
Esto directamente, yo voy a confeccionar el lunes una carta documento.
Claro.
Sí.
Una carta documento.
Claro, que sí. Al mismo tiempo, una carta y un documento.
Sí, sí.
El 7 de espada y la cédula de identidad.
No, señor.
Con lo cual...
Doctor, una... yo le digo... Doctor.
Sí.
Estamos hablando entre colegas.
¿Usted también es trucho? ¿Usted es abogado?
Soy juez.
Oh.
Discúlpeme.
Ah, bueno, bueno. Empezamos a entender.
Ahí sí.
No.
Escúcheme, Luis.
Sí.
No, es Luis.
No, señor.
Es juez.
Soy juez de la nación.
Ah.
De modo que, imagínese.
No.
Nunca he dictado una sentencia que me perjudique.
Claro.
No, claro. Perdón. ¿Qué jurisdicción le toca? O sea que...
¿Esta?
No, señor. Mire, si no vamos a hacer cosa con respeto, yo en este mismo momento termino el diálogo.
No. Estamos reviendo la estrategia a seguir a partir de ahora.
Bueno.
Por lo tanto, la carta documento no vamos a enviar.
Sí, pero el señor tiene una moto.
Sí.
Y la deja arriba de la vereda.
Sí.
Pero a veces voy caminando por la vereda y tengo que gambetear la moto.
¡Ay, pobre! Tiene que gambetear la moto.
Pero ya que estamos ahí contándonos las costillas. Dice, se desentiende si le decís que un caño pierde y te deja humedad. Además,
sí.
Hay un caño que me pierde. Este.
No, sí.
No, sí. A él le pierde.
No. Ah, el caño suyo pierde.
El suyo perde, el mío no pierde.
Y me deja humedad.
Bueno, así que problema suyo.
Tiene que arreglar el caño.
Le he sacado una foto con el celular.
Sí, aquí la tengo, mire.
Mire, ahí está.
Ah, no.
¿Quiere?
Es otra.
¿Por qué? No, por favor, guarde eso.
Mire la canaleta.
Mire.
Sí. Si usted quiere,
ya. Mire la zanja.
Perfecto. Ya me manda la foto.
Se la voy a mandar.
Y la presento yo en el juzgado y vemos la justicia que resuelve.
Usted tiene que llamar a un albañil a su costa.
¿A qué costa?
Costa del Este. Y le dice que lo arregle, señor. Pero yo tengo una humedad que me están saliendo hongos
en
todas partes.
Bueno,
en la casa, ¿eh?
Sí, bueno, está bien.
No. Tiene un lamparón verde así.
Sí. Bueno, señor. Antes, cuando estaba doña Mirta, vivía acá.
Ah, la señora que me vendió esta mansión.
La señora que le vendió la mansión. Sí, sí. No tuve ni un sí ni un no. Ningún problema.
Claro, porque sí.
Bueno.
Era muy callada.
No. Ningún problema. 25 años vivió, sobrevivió al marido, ¿no?
Sí, claro. Algunos dicen que lo liquidó.
No, no sé.
Acá entre nosotros, me lo dijo el vecino del otro lado.
No haga caso a eso porque la causa la tomé yo.
¿La casa?
La causa del supuesto homicidio de este señor. Y ella fue declarada absolutamente inocente.
¿Hay absolutamente inocente o hay relativamente inocente?
Absolutamente inocente. Y desmiento cualquier habladuría que si yo fui, tuve una relación con ella o cualquier cosa.
¿Puedo hablar un segundo de igual a igual a solas?
¿A cuál se refiere? ¿Igual a igual con él o igual a igual conmigo?
Con usted.
Ah, bueno, yo soy
me
juez.
Voy a retirar.
El cliente, igual,
un segundo. Yo me voy a retirar.
Un segundo. Sí. Doctor.
Sí.
Acá lo tenemos que arreglar en 2 minutos esto. ¿Mi cliente sabe quién es?
¿Puedo volver?
No. Usted se queda.
Ese es imbécil.
Mi cliente es Manfredi.
¿Manfredi?
Manfredi, el que tiene las grandes estancias de porotos y...
Sí, sí. Entonces... Sí. ¡No, por favor!
Uno de los productores...
Este programa está cambiando.
Uno de los productores de porotos más importantes del país, incluso exportando.
Pero Manfredi Granos...
Exacto.
Tengo entendido que está en
la... Ganaron la licitación ahora para hacer la ruta.
Pero no es una constructora, Manfredi Granos.
¿Cómo? Más Granos será vos.
Por favor,
a mí no me pongan apodo.
Por favor, Ricardo. Mí,
porque
no.
Tengo algunas imperfecciones en el cutis.
No.
Me dicen Granos acá en el barrio.
Por favor, Ricardo, déjame concluir la...
El Grano Manfredi.
Tiene modos de campo y no, yo no lo quiero poner nervioso. Esto lo tenemos que arreglar de un minuto para otro.
Bueno, ¿y qué quiere arreglar? A ver, ¿cuál es su propuesta?
Listo, queda así la causa.
Pero eso...
¿Puedo entrar? Bueno, me imagino que ya han llegado a un acuerdo.
¿Usted deja en manos de este abogado todo su...?
Todos. Sí. Todos mis asuntos legales.
Ricardo, ya está todo... La verdad que fue una discusión, pero nos pusimos de acuerdo prácticamente por unanimidad los dos.
Claro.
Votamos la solución.
A favor.
Claro.
Bueno, muchísimas gracias.
Bueno,
continúo. Llama a la policía si haces una fiesta.
Ah, el tipo, el mal vecino, claro. Sí.
Empieza la fiesta.
A ver.
Momentito.
Qué rara la
momentito
fiesta.
Que todavía no llegó nadie.
Es una fiesta.
Por favor.
¿Qué es esto?
Son mis invitados, ¿qué les pasa?
Soy la policía.
Sí, dígame.
Acá...
¿Necesita una contribución?
No.
Ya he comprado las rifas.
Acá no consta que haya una autorización para hacer fiestas y afines.
Fiesta es una fiesta.
Sí.
¿Afines?
No, bueno, le digo. Porque hay gente que me dice, no, que esto no es una fiesta. Bueno, son afines.
Claro, no, eso es lo que le quería
preguntar. Perdón,
no es una fiesta.
Son
no.
Afines, entonces.
Perdón, oficial, me presento, soy el doctor Gumi.
Sí, ¿y qué me importa a mí?
Mi abogado. Lo traigo, cada vez que hay una fiesta lo invito siempre. Primero porque es amigo.
Sí.
Y segundo porque es... Si surge alguna cosa,
claro.
Bueno.
Porque hay muchas promesas en la fiesta que después sí. No se cumplen.
Bueno, pero un abogado.
Un abogado, sí. Yo, por ejemplo, bailo con una mina y le digo, bueno, qué sé yo, podemos salir algún día. Bueno, dice sí, qué sé yo. Enseguida lo llamo.
Sí. Bueno, pero eso.
Labra un acta y después yo, si le invito a salir y la mina no quiere, aparece el señor y le encaja una demanda.
No, bueno, pero eso es horrible, señor. Eso es horrible.
Perdón,
bueno, vamos, levantando todo, que acá no,
no
se
puede. No, levantando no. Quisiera ver las órdenes
claro,
necesarias.
Claro, las que tiene usted, señor.
No, acá no hace falta ningún orden porque el...
¿Y pero qué...?
¿Qué? A usted no le hace falta ninguna orden y a mí sí.
Sí.
¿Qué normas?
Sí.
¿Qué normas aduce?
Sí. ¿Qué tal, Norma? ¿Querés salir conmigo el sábado?
Me mandó el juez Casca.
¿El juez Casca?
Sí.
A los presos.
No. Sí. Que es acá vecino.
Sí, lo conozco, sí, sí, sí. Es un colega fantástico.
Bueno, me dijo, andá y levantá esa fiesta ya mismo y confiscá todas las cosas.
Dígale que si quiere lo invitamos.
No, pero no sé si él quiere venir. Lo que él me está diciendo es que acá levanté todo.
No, pero... Acá debe haber un error.
Sí.
Pero nosotros hablamos ayer con el juez.
¿Y sí? ¿Qué le dijo? ¿Ustedes le hablaron de esta fiesta?
Lo dijo, estaba todo bien, que le demos para adelante.
A mí me dijo...
Aquí estábamos en eso nosotros.
Me habló de un poroto con hongos, me dijo.
Sí.
¿Acá el de al lado?
Sí, no, soy yo el del poroto.
Ah.
Sí, porque yo tenga una humilde empresa de fábrica de porotos.
Bueno, ¿fábrica?
Sí, son porotos sintéticos.
Ah.
Que se usan mayormente para anotar al truco, más que...
No, no. Pero me habló de hongos.
Sí.
Y de...
Es que es una conversación recurrente en el juez. Enseguida te habla de hongos.
Bueno, no lo sé. El caso es que no, si ustedes no tienen
un segundo,
el sellado...
Un segundo, que señor también... comisario, un segundo.
Sí.
El señor es... Manfredi.
Sí, ya sé.
Yo soy Manfredi, oficial.
Sí, sí.
El productor de poroto más importante de la zona.
Mire, ¿ve este poroto?
Sí.
Es de mi fábrica.
Bueno, pero ¿qué importa eso?
¿De dónde vio un poroto como él?
No, pero... Mire, acá no es una cuestión de porotos o no porotos. El caso es que la fiesta no se puede hacer.
Sí, pero es uno de los empresarios más importantes con un patrimonio que supera el millón de dólares.
Un matrimonio que...
No, patrimonio, dice.
Patrimonio de...
Ay, es patrimonio, yo creí que era matrimonio.
Patrimonio. Bueno, no sé
¿cómo?
Si se les ocurre alguna idea.
Bueno, tiene largas despedidas en la puerta.
¿Y qué tiene de malo?
Se queda hablando.
Sí.
Mucho
¿cómo
tiempo.
¿Cómo me molesta eso?
Yo sabe lo que hago, porque si es de noche, le digo, o seguimos hablando adentro, o seguimos hablando afuera.
Claro.
Y bueno, sí, no. Es que son las dos opciones, sí. Pero habla afuera.
No, quedarse en la puerta es la tercera opción.
No, pero no es...
Como sabe cualquiera. Es adentro, afuera, o en la puerta.
Sí, pero... pero en la puerta hay uno adentro y otro afuera. Porque
bueno,
la tiene abierta.
Siempre hay ese límite.
Sí, sí. Es muy difícil. También,
sí. El adentro afuera y después el adentro adentro afuera.
Sí.
Y el adentro afuera afuera.
Sí.
Hay miles.
Y bueno, por eso le digo, es muy difícil de establecer.
Bueno, no, pero se oyen las conversaciones.
Sí, ¿sí? Risotadas.
Y en el silencio de la noche, la conversación, aunque se haga en voz baja.
No, entra.
La escucha entra, igual, entra. Con lujo de detalle. Sí.
Ahora, acá, gracias por visitarnos, doctor.
No, por favor.
Pero es muy importante la parte psicológica de este asunto. Y queremos saber si realmente uno no empieza a actuar para los vecinos.
Mm.
O sea, conversar en voz un poco más alta.
Sí.
Para que el vecino escuche.
Usted sabe que lo están escuchando.
Claro, sabe que lo están escuchando y entonces empieza a decir...
O hace que atiende el teléfono en la medianera.
¿Hola? ¿Quién? ¿Cómo? Scarlett Johansson, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Scarlett? El sábado no puedo, querida. Bueno, mira, es así. Si no te gusta, ya sabes lo que tenés que hacer.
No,
pero Scarlett.
Bueno, ¿cómo la tiene?
¿Quién es? Scarlett.
No me resulta muy verosímil eso.
No.
Es raro y además... el caso
ahora, lo que
hable
sí,
con quien hable, no puede
pero
hacer,
lo que
¿no?
sí dice el señor es cierto, porque hay competencia entre los vecinos. Hay competencia económica a veces.
Sí, ¿no? Es que compite cuál tiene la bordeadora más grande.
Sí, mire esta.
No. La bordeadora es una tecnología que cambia todo el tiempo.
Es una decisión también.
No.
Hay vecinos que incluso tienen esa turbina que para las hojas...
Para soplar las hojas.
Las hojas.
Oh, hace más ruido que 10 motos.
Sí.
Y andan con la vereda.
No saben barrer.
Hay, digamos, 100 gramos de hojas. Sí. Están dos horas con ellos. Nadie duerme, nada. Y mejor con una escoba.
Una escoba y un
recorrido. Una escoba es más silenciosa. No,
aparte, levanta las hojas y esas hojas caen
vuelven en el mismo lugar.
Sí. Claro. Es que las tiene que ir empujando, pero es una cosa muy tediosa.
Sí, sí. ¿Pero de qué hablábamos?
Del ruido, no. Ah, de cómo compiten. De cómo compiten. Usted, que veo que va agrandando la pileta de su casa, ya no tiene jardín y veo que excedió, ya llega a la vereda de su pileta de natación.
Claro, y en el fondo prácticamente se tiene que el borde de la pileta está en el alambrado.
Claro, sí, sí.
No hay como tomar carrera.
No es posible. O sea,
abrí la puerta de la cocina y te caes a la pileta.
Claro, y además casi que no hay como salir de la pileta. Porque
no,
usted está
no se puede, salvo que pases directamente a la casa del vecino.
Claro.
Y el vecino se molesta.
No, sí, no. Es que yo soy vecino.
Le tiraron abajo, le hicieron un agujero en el alambrado, salen por el agujero y aparecen en mi casa.
Bueno, pero no solo eso. Cuando llena la pileta, a mí no me viene una gota de agua. Yo estoy 15 días sin poder bañarme porque...
Bueno, hago una pileta.
En este barrio hay poca agua, ¿eh?
Hago una
si
pileta.
Todos tenemos pileta.
Y sí.
Entonces, ¿dónde vamos a parar, Bengolea?
No, es que yo hice mi pileta porque ustedes saben que soy clavadista.
Sí, bueno, pero...
No. Y entonces...
Sí, me pareció.
Bueno.
Sí.
Entonces me hice una pileta de 30 metros de profundidad.
No, pero eso directamente...
Para poder...
Para tirar. Poder clavarse.
Claro. Entonces, ahora, la semana que viene, van a ver que voy a instalar el trampolín.
Ahora puedo... ¿Puede venir a mi casa? Sale agua entre medio de las baldosas. Usted, evidentemente, rompió una napa encapsulada.
¿Napa de cuá?
Bueno, o algo. Está entrando agua por toda la casa.
Bueno, y después con el trampolín, cuidado. Porque había un vecino del otro lado que sí. Me había puesto un trampolín. Sí. Lo habían construido mal. Y apuntaba para mi tejado.
¿Pero cómo lo va a hacer así?
Dos o tres veces me cayó adentro del living.
Bueno.
El tipo en malla.
Eso por ahorrar en arquitecto y en todas las cosas. ¿Vio? Salen las cosas así.
Por presumir. Bueno, muy bien. Vamos a dejarlo así.
Bastante completo el informe.
El informe es muy completo y todos padecemos.
Sí.
Hay que ceder. Lo importante es el otro.
Sí, pero...
Me lo dijo mi mujer a mí.
No.
Bueno, extraordinario, ¿eh?
Bueno, ¿sabe qué? Déjeme decirle que la producción de este programa es de Maika Iglesias y Eugenia Gorostiza.
Ah, mira que...
En cambio, el sonido es de Miguel Vincent. Está por acá. Hola, Vicente, que no lo saludé. Y las investigaciones históricas y literarias recaen en manos de Cora Varenco.
Objetivos. Las 7:50. Objetivos. Pero no imparciales.
Y ahora... Por alguna endija de este hermoso Chacarelian Teatre, dejamos que entre algo del pensamiento ajeno.
Vamos a hablar del gran impostor. La historia de Ferdinand Waldo de Marra. Uh-huh. Es una información que nos facilitó Daniel Cecchini. Cuando murió este hombre, Ferdinand de Marra, en junio de 1982, el New York Times le dedicó una necrológica que lo sacó del olvido. Su rostro no era conocido, los pocos que recordaban su historia lo evocaban con la cara de Tony Curtis, que en 1991 lo encarnó en la película inspirada en su vida, y se llamaba El Gran Impostor. Y bueno, Fred de Mara, como lo llamaban, se hizo famoso por las distintas identidades que asumió durante su existencia, casi como una necesidad vital. A diferencia de otros impostores, nunca usó sus nombres falsos o sus representaciones para estafar a los incautos, no. Él se sentía impulsado a ser otros y a vivir diferentes vidas por el puro placer de hacerlo. Ustedes me dirán, bueno, para cumplir ese deseo bastaba con dedicarse a la actuación, pero no, él quería ser esas otras personas en la vida real. ¡Qué ficción ni qué ficción! A lo largo de su vida, el señor Limara fue monje trapense, doctor en psicología, decano de filosofía en una pequeña universidad de Pensilvania, estudiante de derecho, graduado en zoología, cirujano, también profesor en un pueblo de Maine, y entre otras cosas, siempre con diferentes nombres. Limara había nacido en Lawrence, Massachusetts, en 1921. Pasó una infancia sin sufrir muchas necesidades. El padre trabajaba como proyeccionista de cine, pero ganaba buen sueldo porque el dueño del cine era el hermano. Ah. La familia vivía en una casa cómoda en la avenida Texas, un barrio lindo. Todo se vino abajo después del derrumbe financiero de 1929, que obligó a cerrar las salas de cine y dejó al padre de Fred sin trabajo. Y así pasaron de una vivienda amplia y luminosa a un pequeño departamento en un barrio muy pobre. Pero Fred no toleraba la pobreza. Cuando estaba en octavo grado, a los 12 años, cometió su primera estafa. No quería mostrarse pobre ante sus compañeros del colegio. Y en la fiesta de fin de año, cuando era tradición que los de octavo hicieran un regalo a los de séptimo, los padres de Fred no tenían dinero y se negaron a poner o a comprar un regalo. Entonces Fred fue a la bombonería más cara del barrio, encargó a nombre de su padre una caja de bombones, escribió una tarjeta y ordenó que la entregaran al día siguiente en el colegio. La maniobra le salió bien, pero le costó cara porque cuando el dueño de la bombonería le fue a cobrar al viejo, este tuvo que darle casi todo el dinero que le quedaba para llegar a fin de mes. Y como castigo, Fred pasó el verano encerrado en el departamento y entonces juró que se alejaría de su familia apenas tuviera la oportunidad. Y se fue de la casa a los 16, se unió a una comunidad de monjes cistercienses de Rhode Island y a los 20 dejó el convento y se alistó en el ejército. En 1941 viene el bombardeo sobre la base de Pearl Harbor, Estados Unidos le declaró la guerra al Japón y eso no estaba en los planes de Fred de Limara, que decidió desaparecer del mapa. Le robó la identidad a uno de sus compañeros, que se llamaba Anthony Ignola, y se hizo pasar por él para escaparse. Al terminar la guerra quiso volver, se alistó nuevamente, pero en la Marina, con documentos falsos a nombre de Ignola. Eran tiempos en que no se cruzaban datos, claro. Nadie descubrió el fraude. Pero la rígida disciplina de la Marina le resultó asfixiante, desertó por segunda vez, pero le robó los documentos a un oficial llamado Robert French, que además de ser teniente, tenía un título de psicólogo. Bueno, con esa nueva identidad y el diploma habilitante, dio clases de psicología en varios colegios de Pensilvania, hasta que se aburrió de la psicología, y durante los años siguientes, con diferentes identidades, fue celador en un sanatorio de Los Ángeles, asistente de sheriff, abogado, psicólogo especialista en niños, guardia de prisión, editor, oncólogo, profesor en el Colegio San Martín en el estado de Washington. Bueno, él mientras tanto ignoraba que el FBI andaba tras su paso. Claro. Pero no por todas estas suplantaciones, sino porque había desertado del ejército en tiempo de guerra. Lo detuvieron en Washington, fue condenado a 6 años de prisión, cumplió solo 18 meses por buena conducta, salió de la cárcel, se mudó a Maine, donde nadie lo conocía, se unió a los hermanos de la Instrucción Cristiana, una orden católica, allí se lo conocía como el hermano Juan. Tenía documentos a nombre de John Pine. En la hermandad de esta, Fred conoció a un médico llamado Joseph Sir, con Y, con quien solía mantener largas conversaciones sobre cirugía. Tanto le gustó el tema que usurpó la identidad de Sir y cruzó la frontera, se fue al Canadá y se presentó a una oficina de reclutamiento de la Marina del Canadá como el doctor Joseph Sir. Y así inició su tercera experiencia militar, y ahí le tocó ir al frente de batalla. En 1953 lo destinaron como cirujano naval a bordo de un destructor llamado Kaguya en la guerra de Corea. Lo llamaban así porque se habían asustado y habían Durante el viaje, Dimada se encerró en una habitación con un libro de cirugía y lo estudió a fondo. Estaba tan acostumbrado a memorizar datos que había logrado desarrollar una memoria fotográfica y aprendió algunas técnicas. Ya no podía retroceder. Si no se comportaba como un verdadero cirujano, lo iban a descubrir enseguida. Bueno, pero en realidad pudo operar con éxito a 16 heridos de guerra, incluyendo un herido de bala en el tórax y un marinero al que debió amputarle el pie.
¿Cómo hizo?
Ahora, tuvo mala suerte porque un corresponsal de guerra escribió un artículo con fotografía incluida sobre el impresionante trabajo que realizaba el cirujano naval Joseph Sear a bordo del Kaguya. Y justo un ejemplar del diario cayó en manos de la mamá del verdadero Joseph Sear. Y la vieja lo denunció a las autoridades navales, les informó que su hijo, el verdadero cirujano, nunca se había alistado, sino que trabajaba en el hospital de New Brunswick. Y bueno, ¿cómo había salvado vidas? Los canadienses lo deportaron, pero no lo encarcelaron. Se volvió a Estados Unidos. Y claro, después de todo el lío, adoptar nuevas identidades se le fue haciendo cada vez más difícil. La historia de sus imposturas había llegado a la prensa, su rostro era conocido, y se enteró de que el escritor Robert Crichton lo estaba investigando para escribir un libro sobre él. Y entonces decidió ganarle de mano y contó él mismo la historia en la revista Life a cambio de $2,500. Se publicó finalmente El Gran Impostor, el libro de Crichton, y se estrenó una película en 1991 protagonizada por Tony Curtis, Fred Amara, Dimara vivió el resto de sus días sin cambiar de identidad. No poder ser otro terminó por sumirlo en una profunda depresión de la que nunca se recuperó. Murió en 1982 a los 60 años y, tal como dice nuestro amigo Whitman, Fred contenía multitudes. Tocaremos la canción que le corresponde, El Gran Impostor.
The great pretender, ooh, pretending that I'm doing well. Ooh, my need is such, I pretend too much. I'm lonely, but no one can tell. Oh, yes, I'm the great pretender. To grieve all alone. Too real is this feeling of fake belief. Too real when I feel what my heart can't conceal. Oh, oh yes, I'm the great pretender. A crown, pretending that you're still around. Too real is this feeling of faith, believe. Too real when I feel what my heart can't conceal. A clown, pretending that you're still around.
Es el trío sin nombre.
Maravilloso.
ADUNILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la ciudad de Buenos Aires, en nuestra casa El Chacarere Anteatre, a donde insistiremos los viernes de este mes. Toda la información ampliada en lavenganzaseraterrible.com. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Atención, ¿cuáles son los animales más ruidosos y los más silenciosos del mundo?
Bueno.
Atención.
Bueno.
Vamos con los más ruidosos primero.
Mi vecino.
De menor a mayor.
Ah, del último puesto, digamos.
Último puesto del ranking, que es la cigarra. El canto de las cigarras es inconfundible y puede escucharse a más de 2 kilómetros, sobre todo en días calurosos.
Sí, claro.
¿Cómo sobre todo en días calurosos?
No, pero... Sobre todo no la prenda de vestir, sino que...
Producen el sonido al hacer vibrar rápidamente unas membranas llamadas timbales.
Sí. Unos timbales.
Sí.
Llamados membranas.
Cualquiera los vio, son cosas muy grandes. No sé cómo hacen
los tienen
para tocar un timbal.
No, los tienen en la garganta.
Ya los
peor
tienen
todavía.
Bueno.
Más a mi favor. Solo los machos cantan.
Pues no, se refiere a la cigarra.
Y lo hacen para atraer parejas.
¿Pero qué?
No hembras, parejas.
No, hembras.
Se proponen hacer un trío.
No.
Cuando el macho se propone hacer un trío, canta.
Y vienen parejas.
Y van las parejas.
No.
Bien.
Ahora, bien. Entonces solamente se quiere reproducir
claro.
Cuando hace calor.
Bueno,
eso lo que pasa mucho, ¿eh?
Y bueno,
uno cuando es con este frío,
sí.
¿Quién se va a andar reproduciendo? No.
Bueno, sí, de todas maneras la especie se tiene que perpetuar.
Ya voy.
Sí, no, bueno, sí, señor. Es responsabilidad.
No insista, por favor.
Es responsabilidad nuestra, cada uno como especie.
Está bien, pero no es como el ser humano. Un insecto tiene su época de celo.
Ah,
¿Tiene celos el insecto?
Sí, tiene celos.
No.
Celos.
Los mamíferos tienen celos.
Sí, bueno.
¿Pero los bichos también?
No, porque en invierno invernan.
Bueno, en el noveno lugar está el grillo amplificador.
Qué lindo.
Que tiene 80 decibeles aproximadamente. Mm. Su canto, diseñado también para atraer a las hembras, puede oírse a 600 metros de distancia. Qué raro, porque canta más fuerte, pero no se le oye tan lejos como la cigarra.
Claro, claro.
Es fuerte, pero el insecto utiliza una estructura especial en sus alas para amplificarlo, como si tuviera un micrófono.
Sí. Vio que cuando se le mete uno adentro...
¿Es de qué?
¿El micrófono?
No, señor. Bueno, listo. Yo no voy a continuar. Van a hacer las cosas. Si esta falta de respeto, me levanto y me voy.
Pero me hice la imagen, me tenté. Un grillo.
El grillo, usted lo tiene adentro y a veces no sabe dónde lo tiene.
Claro.
Y entonces empieza a mirar a todas partes, por todas partes.
Sí.
Prende la luz, pongamos por caso que era de noche.
Sí.
Y le parece que es
acá. A veces está metido adentro de la cama el grillo.
Hable por usted.
No se dio cuenta.
El que viene ahora a mí me da un poco de miedo.
A ver.
Es el mono aullador.
Ah, sí. Mm.
Su grito natural puede escucharse a 5 kilómetros de distancia.
¿5 kilómetros?
Sí. Los machos usan estos aullidos para marcar territorio y advertir a otras tropas. En la selva, su sonido se confunde fácilmente con el rugido de un felino gigante.
Ah, entonces no es ese que hizo usted.
No, no es. Me equivoqué.
Ah, sí,
pero es viene bonito. Desde lo alto de los árboles. Eso claro. Dice, un felino gigante no puede ser.
No trae pata ahí.
¿Cómo es de grande un mono aullador?
Creo que son monos más bien chicos, ¿eh?
Claro.
No es el mono orangután y tampoco, no, tampoco el gorila.
Bueno, y tampoco el chimpancé y tampoco tantos otros.
Es un mono tipo monotití.
Bueno, otro que viene. 100 decibeles tiene el guácharo. Así le gritan,
sí.
Para que se calle.
Guácharo.
No lo conozco.
¿Qué es el guácharo?
No lo conozco.
Lo conocen también como pájaro aceitoso.
Pájaro.
Habita en cuevas profundas y oscuras. Para orientarse sin luz, emite una serie de chillidos que alcanzan los 100 decibeles. Es parecido a murciélago, me parece.
Claro, un poco sí. Hace rebotar el sonido en las cuevas.
Bueno. El Corixa puntata.
Bueno.
Qué nombre raro, ¿no?
No lo conozco tampoco.
Este diminuto insecto.
Ah, es un insecto.
Sí, acuático, del tamaño de un grano de arroz.
Y hace tanto ruido.
Tanto ruido.
¿Cuántos decibeles tiene, dice?
103.
Pero,
es responsable.
No, es responsable
de uno de los sonidos más sorprendentes del mundo natural. Produce su canto al frotarse el abdomen, digamos.
¡Qué bárbaro!
El resultado es un sonido de hasta 103 decibeles, comparable al de una motosierra.
¿Pero en serio?
No,
sí.
Pero...
sí. ¿Cómo se llama el coso?
Se llama Corixa puntata.
Sí, ya me parecía.
Ya me parecía. Y aquí viene el león.
Bueno. Ah, mire.
Pero no el anterior, este.
Este, sí.
Hasta 114 decibeles.
Sí, el rugido es espectacular.
Claro, rugido. Muy bien.
Pero eso es un rugido, parece.
¡No me asuste!
Bueno, señor, es del tren fantasma.
Hasta 8 kilómetros se escucha.
Sí, sí, sí.
Por 8 ejemplo, kilómetros.
El león ruge acá y lo oye en casero.
Por eso, bueno. Yo creo que es mentira, porque cuando había un león en el zoológico...
Sí. No podían dormirlo, decía.
Bueno, ¿y usted?
Ahí está Federico Mirraji, vivía enfrente del zoológico. Sí, sí. Y no dormía.
Claro. Y claro, y además había varios. ¿Y usted en casero no lo escuchaba?
No sé si hay
8 kilómetros, pero... Me parece que es un dato.
Hay más. Hay como 16.
Sí,
bueno, pero en caballito no lo escuchan tampoco.
No lo escuchan. Bueno. Debe ser mentira todo esto.
No.
Después viene el lobo gris.
Lobo gris.
En decibeles. Sí. Puede recorrer varios kilómetros, incluso a través de bosques densos. ¿Y qué? ¿El bosque le tapa el sonido?
Le va tapando.
Sí, le va tapando.
Le hace de cortina.
Claro.
Yo lo meto en el medio de un bosque a usted todo, y usted empieza a gritar y no lo escucha nadie.
¿Para qué? Me parece que...
No, pero voy a dejar que me ponga. Solo porque quería meterlo.
Para probar.
Bueno, el que viene más adelante, en el tercer lugar, ya en el podio, está el elefante africano. Pero hay que decir que el lobo gris tiene un sonido que sirve para mantener unida a la manada, a la familia, advertir incluso a otros lobos. Cada aullido tiene una tonalidad única, claro, que permite identificar a cada miembro del grupo.
Está codificado.
Claro, más de 12 miembros la manada no admite.
Porque no hay más notas.
Bueno, pero sí.
Toda la escala cromática de los 12 tonos.
Bueno, algunas se repetirá. Entonces,
que no hablen, que no digan tono.
Bueno, señor.
Que no digan tono. El otro día vi una película con Angelina Jolie.
Sí.
Haciendo el papel de María Callas.
Ah, mire usted.
Con bastante dificultad, debido a que son dos personas casi antagónicas.
Muy distintas.
Aspecto. Sí. Entonces, dobla Angelina Jolie, dobla a María Callas.
Cantando.
Bastante bien, qué sé yo. hasta que habla el director, no en la película, pero por ahí.
Sí.
Y dice que Angelina estuvo estudiando canto lírico 7 meses.
Bueno, para hacer el personaje.
Para doblar, esa claro. es la verdad. Sí. Pero el director dice que no, que en realidad un porcentaje, aunque sea pequeño, de la voz que se escucha es de Angelina Jolie. Ahora, pensaría este director que las voces se mezclan como café con leche.
Sí, claro.
Y no es así, porque si usted mezcla dos voces, salen dos voces.
Claro, se escucha la otra en algún lado. Sí.
Además, qué suerte que tienen algunos que estudian canto lírico 7 meses y cantan igual que María Cala.
Sí, es que es un curso intensivo. Sí, es muy intensivo.
Claro, claro. Bueno, acá, y ahí usa la palabra tono.
Ah, ok.
Usa la palabra tono. Como dando una clase, dice, el tono, hay algo, dice el director, que se llama tono.
Sí.
Y que es personal de cada voz. No, hay algo que se llama tono y es un intervalo.
Sí, claro, claro. Él lo usó como el color.
Como color,
de la voz o algo
así. Pero bueno, pero en realidad es una mentira. ¿Qué? ¿Qué es esto, señor? Bueno, hay lobos también que, como Angelina Jolie, doblan,
no, por eso, ¿y eso qué?
Se hacen doblar.
Pero igual, por más doblado
que sea. O sea, aúlla un lobo.
Y el, pero eso es un.
Y el que hace.
Es una bailanta.
Y el que ataca es otro.
No. Ahora dígame, usted que tuvo la experiencia de. Usted vio la película esa de.
Sí, la vi.
¿Y pudo escuchar la voz de Angelina?
Era María Callas.
Pues claro.
El disco que conocemos todos.
¿Nunca escuchó a
No, jamás. Estaba en las orquestas, todo. ¿Para qué demonios?
¿Y entonces,
¿para qué se tomaron el trabajo en caso de que hubieran hecho esa proeza tecnológica?
¿Y el director que estuvo zanateándonos a todos?
Sí, señor, sí.
Para darle más credibilidad al personaje.
Elefante africano.
Bueno.
Este gigante terrestre.
¿Cuál?
Este. Emite sonidos profundos. Muchos de ellos en el rango infrasonoro.
Ah, ¿qué me importa entonces?
Claro,
no, pero no vale. No. Sí, que no vale ese.
Por debajo del umbral del oído humano, ¿qué tal?
¿Qué?
A pesar de no percibirse fácilmente, su volumen alcanza los 117 decibeles.
Sí.
Puede viajar más de 10 kilómetros. De gusto, diría yo, por no decir
otra cosa. Claro, le sobra todo.
Viaje 10 kilómetros para que yo no lo escuche.
Ahora, hay que... Ojo, estamos hablando de elefante. Y la gente muchas veces confunde la trompa con la boca.
Es usted confunde.
No, no,
ya dijimos que es usted.
Se cree que la boca está en la punta de la trompa. Y cuando levanta la trompa, está la boca abajo.
Claro, del elefante. Está abajo. Por ejemplo, cuando usted está sentado tomando un vermú.
Sí.
Y aparece la trompa de un elefante y se come los manises.
Sí.
No es que se lo come por la trompa.
No, ya ¿no? sé. No.
Se lo lleva a la boca con la
trompa. Pero, sí. Usted solo confunde la trompa con la boca. Nadie bueno, tiene esa
como
confusión.
Está escondida la boca. El segundo se ve la trompa.
Claro. Yo creía, hasta hoy creía que tenía la trompa.
¿Y dónde están los dientes en la punta?
Bueno.
Hay que mirar bien.
Bueno, segundo, el murciélago aullador de la India, hasta 137 decibeles. Este murciélago,
¿cuál?
Este, es uno de los más ruidosos del mundo. Emite chillidos ultrasónicos, y aunque no podemos oírlo, bueno
entonces no podemos oír nada.
O sea, más fuerte gritan, menos lo escuchamos. Y le permiten al murciélago cazar insectos.
Claro.
¿Cómo que caza insectos con el ruido?
Porque hace rebotar el chirrido contra la pared y cuando vuelve...
¿Qué, perdón? ¿Qué pared hay?
Que viven en casa.
¿Dónde?
Viven en el departamento.
Son unos monobloques que viven.
Es como un radar. El murciélago tiene un radar.
Pero si hay algo que es más difícil de que le entre en el radar, son los insectos muy pequeños.
Ah, muy chiquitos son.
Son muy, muy chiquititos.
Bueno, puede también volar a oscuras con precisión quirúrgica.
Claro, rebota.
Es decir, durante una operación,
no.
Vuela a oscuras.
Es una metáfora que está utilizando, es una figura retórica.
Y aquí tenemos el más ruidoso de todo, que es la ballena azul, el animal más grande del mundo. Son más fuertes que el sonido de un motor a reacción, los gritos. Y se escuchan hasta 800 kilómetros. Bueno, no puede, en Puerto Madryn no duerme nadie.
No duerme nadie.
Los ríos que hace la ballena.
Y además, que, inclusive le diría más, en la ciudad de Córdoba escuchan un rumor.
Sí.
Pues, justo más o menos. Es lo último que escuchan de una ballena que está en Puerto Madryn.
Bueno, y ahora vienen los más silenciosos.
Ah, bueno.
No, menos mal, porque sabe cómo estoy, así.
Sí. Ahora, perdón. ¿Qué significa el más silencioso? Porque una vez
que no hace nada.
Claro, pero tanto.
¿Le puedo dar un ejemplo?
Están empatados.
Por ejemplo, una ballena azul, pero muerta.
Claro.
Pero le doy 500 ejemplos. Hormiga, caracol.
No, la hormiga, la lombriz es más silenciosa que la hormiga.
Porque no tiene por dónde hacer ruido.
No, pero usted no le vio un primer plano de la lombriz.
Sí, no. Usted se cree que yo tengo tiempo.
No, bueno, pero
para andar mirando lombrices en primer plano.
Yo le digo que yo tengo lombrices en mi casa. Les conté que tengo lombrices.
La lombriz
lo cuenta todos los lunes.
lo que sigue la lombriz es igual de una punta de la otra. De los dos lados tiene una cara. Es exactamente igual.
No, la cara es...
Y a veces se parte sola la lombriz.
Sí, sí.
Porque van en direcciones opuestas.
Sí.
Y tiran, chao, dos lombrices. Así se reproduce.
No, bueno, usted...
La reproducción viene de tirar cada uno para su lado.
No.
Como todos ya sabíamos.
¿Usted se quedaría boquiabierto?
¿Qué?
No. Si viera cómo se reproducen las lombrices, porque es una cosa... por ejemplo, pasa una semana que no las voy a ver.
Sí.
Y cuando vuelvo...
Chao.
No, hay muchísimas más que la última vez que las vi.
Lo engañan en su casa.
No me engañan.
Qué raro que se pueda reproducir si no tienen manos.
¿Y qué? Perdón. No quiero preguntarle cómo se reproduce usted.
Usted siempre tuvo ese problema.
Por eso no distingue la trompa de la boca y tantas otras cosas. Pero la lombriz, así como la ve...
Sí.
Y respetemos, respetemos a esa especie de una buena vez.
Sí.
La lombriz es hermafrodita.
Claro. Encima.
El macho, es hembra, le da lo mismo todo.
Le da igual, claro. Y si usted no distingue una lombriz de otra, ¿por qué le daría distinto?
No, a veces le conviene ser macho, a veces le conviene ser hembra.
Como cualquiera.
Bueno. Por eso le digo.
Bueno, ahí tiene, la lombriz está en el segundo puesto.
Bueno.
Porque el más silencioso de todos es la jirafa. Y no tiene cuerdas vocales.
Ah,
claro, ¿para qué la va a tener si no habla?
Aparte...
Se comunican a través de sonidos que no pueden ser percibidos por el oído de los... Bueno, la ballena azul también.
Claro, entonces son silenciosas como la del otro.
Pero se comunican por estímulos visuales, olfativos. O sea, cuando quieren decir algo, sueltan un olor.
No.
Y guiñan el ojo.
Perdón, ¿me llamaste?
Sí.
Hola, Poroto Manfredi vino acá.
Le estoy sintiendo mal olor a todo esto.
Sí. Es cierto, a mí me dijeron, perdón, esto es un asterisco a pie de página, una consulta. Ustedes que son zoólogos, ¿verdad?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
A mí me dijeron, no sé si esto es cierto.
¿Es un asterisco?
Bueno. Que la jirafa...
Es un animal muy silencioso, el asterisco.
No. Me dijeron que la jirafa es el único animal que sabe cuándo está por morir y se retira a morir y hace un pozo y se sienta en ese pozo. ¿Esto es cierto?
Se tapa con la
No se tapa sola. No se tapa, pero se sienta en un lugar.
Sí, allá en los lugares de donde mueren las jirafas quedan pozos.
Sí.
¿Y dónde los hace los pozos? Me imagino que por lo menos lo hará lejos de las rutas.
No, en la sabana, donde viven.
En la sabana, sí.
Pero quería...
Sí.
No, quería chequear la información.
Muy interesante.
Es que quiero chequear la información, porque somos un medio responsable, tenemos...
Claro.
Una...
Hasta luego.
Bueno.
Y aquí vienen las lombrices. Sin embargo, cuando se mueven rápidamente debajo de la tierra, producen vibraciones similares a un sonido terrorífico, que no sé cuál es.
Ah, mire.
Los tiburones son tan silenciosos...
que están abajo del agua.
Claro. Sí, la anatomía de su cuerpo les permite movilizarse por el mar en completo silencio. Es decir, no tienen que andar remando.
No, claro, son aerodinámicos.
Por lo que puede capturar a su presa fácilmente.
Sí, pero no la ve venir la presa porque es grande, el tiburón es grande.
El tiburón es grande.
Sí, pero a veces no ataca por atrás, ¿eh?
Sí. Ataca por detrás.
Claro.
Pero ¿cuál es el atrás de un cornalito, póngale?
La espalda.
Sí, pero la espalda es una espaldita.
La cola. El cornalito tiene una cabeza y una cola.
El cornalito, por más que lo escuche venir al tiburón.
Bueno, pero
¿qué ventaja le va a dar?
Pero puede correr para otro lado.
Sí.
Nadar corriendo.
Si alguna vez has tenido un conejo como mascota,
no tuve el gusto.
Sabrás que a estos tiernos animalitos ni se le sienten cuando caminan, porque no son ruidosos y tampoco emiten un sonido para comunicarse. Es decir, ni siquiera necesitan comunicarse.
Pero discúlpeme, me parece un informe muy desparejo.
¿En qué sentido?
En un informe parejo serían todos el mismo animal.
No, que los más silenciosos son la inmensa mayoría de los animales en ese sentido.
Claro.
Lo que comparado pasa con los ruidosos.
Por ejemplo, un animal unicelular, el paramecio.
Sí, debe
¿qué
ser.
Hace? Ese es el más silencioso. ¿Dónde vio gritar un paramecio?
No, sí. Está bien.
Quizá no lo escuchamos nosotros.
Pero claro, emiten unos sonidos...
Claro.
En el caso del conejo, no tiene, como tiene las patas todas acolchadas.
Patas de lana, claro.
Bueno, sí. Es distinto a los otros animales, no escucha nunca.
Ahora, ¿habrá alguna conexión entre el silencio de la especie y la capacidad reproductiva?
¿Por qué?
Porque fíjese que el conejo, ya sabemos la fama de los conejos, ¿no?
Claro.
Las lombrices, ya sabemos la
cuanto
fama de
cuanto más callado es un tipo... mejor.
Bueno, usted lo dijo.
Los caracoles.
Vio que le dije.
Ahí están. Pueden movilizarse sin la necesidad de emitir ningún sonido. Bueno, cualquiera se puede movilizar.
Claro,
una cosa,
claro.
Una cosa es caminar y la otra es.
Sí.
Hace ruido.
No, pero si yo a usted le pusiera un micrófono.
¿Qué tal?
¿Cómo le va?
¿Ese lo anduvo usando usted?
No, señor. Si le pusiera un micrófono, inclusive en el bosque al que lo llevó el señor.
¿Qué?
El que lo dejó solo.
¿En el dónde?
En el bosque.
En el bosque. ¿Qué le pasa a usted? Preste atención. Usted se sorprendería que de los ruidos que hace el cuerpo. Contra su voluntad.
Contra mi voluntad, sí, sí. Por eso, excuse me.
Bueno, no es excuse me.
Vamos yo.
¿Usted no se extraña a veces en el silencio de la noche?
Sí.
Pero a ver si no le dije qué.
Pero igual me extraño.
¿Escucha un rumor y es usted mismo?
Sí. ¿Pero usted admite que es usted mismo o trata de eludir responsabilidad?
No.
A mí me pasó una vez en Córdoba.
Sí.
Esto es verdad.
Todo es verdad, señor. Esto es radio.
Estando en las sierras... que me aturdía al silencio a la noche.
Ah, pero es que el campo
a la noche
hace un chiflido.
Sí.
Usted cuando va al campo, si es que vive en la ciudad,
sí,
no está acostumbrado al silencio y lo meten a dormir ahí.
Sí.
Y hay como un silbido que se te mete por la oreja y te da miedo.
Sí.
Te da miedo. Yo me levanto y pongo la radio.
No, bueno, pero perdimos esa capacidad de...
¿Capacidad de qué? ¿De vivir en el campo?
Sí, por ejemplo, de autoabastecernos. En el campo, en donde fuere. Si usted va a la puna de Atacama...
Vaya usted.
No, bueno, le digo. Ahí el silencio es total.
Bueno, menos mal, ¿no?
Bueno.
Bueno, aquí termina el informe y es maravilloso.
Sí,
muy complicado. Navegar... por el maravilloso mundo de los animales.
Del reino animal.
Esto es el equivalente radial de los documentales esos que mira usted.
Sí, claro que sí.
Los animales, de esto,
sí,
de los
sí. Otros. ¿Por qué no hay documentales de animales en radio?
Claro. No hay documentales de nada en radio.
No, de nada. Sí.
Sí. Bueno, nosotros hacíamos.
Qué raro que no menciona el pájaro ese que hablamos alguna vez, que es imitador de que hace el sonido de cámara de foto, de moto, de todas esas cosas.
¿Qué animal es ese?
¿Cuándo hablamos eso?
Hace mucho.
Sería en otra emisión.
De no, hace mucho. Es un animal que se caracteriza por imitar...
El loro.
Sonido más sofisticado que el loro. Usted pone... Hay un documental...
Sí, lo vi.
Sí.
Está el pájaro y hace de repente pasa alguien y hace... Le saca foto.
Ah, mira vos.
No. Después pasa otro y está el pájaro así.
¿Y eso qué es?
La moto.
Ah, claro. Y sale igual.
¿Y después qué pasa? Es un chiste, parece.
Es un japonés. Bueno,
¿cómo se llama la obra? Bueno,
señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Hay unos que hacen otros sonidos.
Sí,
sí.
Y que sin embargo vienen con un sordo. Porque ya llega al Chacarerean Teatre de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. Y el señor Martín Mecaco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina. ¿Qué tal, maestro? Buenas noches. Hola al trío sin nombre también.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, mitad y mitad para mí. A rodar mi vida. Opa. Le piden aquí para Valeria.
Tema de Fito Páez.
Va con percusión.
Sí, a full.
¿Ah? Sí. Un, dos, tres.
Se me hacía tarde, ya me iba. Siempre se hace tarde en la ciudad. Rodar, y a rodar mi vida.
un chamamé, ¿les parece, André?
Bueno, sí. Claro.
Aquí para Daniel le piden Fields of Gold al trío sin nombre.
The Sting.
Fields of Gold o I Feel Good?
Fields of Gold.
Bien.
Sí, sí.
Bueno, vamos.
Sí.
Un, dos, tres.
You remember where the west wind of bodies. You forget the sun in his jealous sky as we walk in the fields of gold. Soldier, don't have love for to gaze a while upon the fields of Bali. In his arms you fell as a like a lover so among the fields of barley. You forget the sun in his jealous sky as we lie in the fields of gold.
Never made promises lightly, and there have been some that I've been broken. But I swear in the days you left, we walk in the fields of gold. We walk in the fields of gold. We walk in the fields of gold.
Mm-hmm.
Qué lindo.
Aquí Euge pregunta si vino el indio.
Vino
el indio.
Sí, vino el indio.
Y entonces si puede hacer vencedores vencidos.
Nunca le hicimos.
No.
Pero hoy podría ser la primera vez.
Primera vez.
En pandemia.
Claro, le hicimos
en vivo cuando la primera vez. Bueno, nos gusta hablar a todos al mismo tiempo.
Sí, sí. Son un trío.
¿Sí?
¿Va?
Uno, dos, tres y.
En este tiempo de plumaje blanco, un mudo con tu voz y un ciego como yo, vencedores vencidos. Te has jugado, me hago humo de la alarma. Ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbio. Se rompe loca mi anatomía con el humor de los sobrevivientes. Llevo como yo, vencedores vencidos. Leyendo diarios en un baño turco, empañando raivans, mascando hueso. Tu perro, un perro cruel, con la costumbre de no contentarse con.
Señoras, señores, ingresa al escenario del Chacarera Anteatro de Buenos Aires la plateada trompeta de Gillespie.
Hace mucho que no hacemos Garota de Ipanema.
Garota.
Thank you.
Bueno, vamos a tocar la última canción.
Muy bien.
¿Podemos invitar?
¿Cómo?
¿Podemos invitar a una amiga a cantar esta canción?
Sí. ¿Cómo no?
¿A quién?
A Lucrecia López Sanz.
Está Lucrecia López Sanz en la sala, señora. Adelante, Lucre.
¡Qué suerte! Bueno, que es la quinta o la cuarta integrante de este trío.
Sí. ¿Cuál?
Bueno, ¿qué canción podemos tocar o cantar?
Mempo.
Sí.
Ah, bien. Mempo, una canción Mempo, dedicada a un colega, amigo, escritor.
Sí. Bueno, pero fíjense que tenemos que agradecer a este público selecto y atento.
Muy bien.
Respetable público, etcétera. Pero en realidad lo que quiero es agradecer mucho su presencia aquí esta noche y cómo nos han acompañado en esta cosa que nosotros hacemos. Un abrazo muy grande para todos.
Finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
señal.
Hola, soy Daniel Filmus y quiero mandar un abrazo enorme y una felicitación muy grande a la 750 por estos 15 años y también agradecerle a todos los que hacen la 750, a su dirección, a sus trabajadores y trabajadoras, porque nos permiten tener la posibilidad de escuchar una voz distinta a la que plantean los medios dominantes. Así que felicitaciones y por muchos años más.
La 750 está de aniversario. Este 2025 cumple 15 años. Gracias por elegirnos y ser parte de esta radio. La 750 cumple 15 años.
Una señal desde Buenos Aires. Malena 750 pasa tangos como ninguna.
pero que está por llegar. Envuelto de luz y cielo, papá Baltasar. Cerita su alforja blanca, encima tarca con un tambor. Y un trompo de cuerda larga, y un tren de carga, y un carretón. Dormiste mi niño Pedro que está por llegar. Al tranco de su cabello, papá Baltasar. El nace en oriente, el pelo color de té, lo acompañan dos palomas y un burrito de Belén. Del rey de Bucaramanga, detrás de estrella azul, la madre es Madre María y el niño niño Jesús. De mi niño niño Pedro no te vayas a olvidar, que mi niño es el más negro y el más pobre Baltasar.
Fumar es un placer, tenía sensual, fumando espero a la que tanto quiero, tras los cristales de alegres ventanales, y mientras fumo mi vida no consumo, porque flotando en humo me suena adormecer, tendido en mi sofá, soñar y amar, ver a mi amada feliz, enamorada. Sentir sus labios besar con besos sabios y el devaneo sentir con más deseos cuando sus ojos veo sediento de vacío. Por eso es tanto bien en mi fumar una vez. Dame el humo de tu boca, ay, dame que mi pasión provoca. Corre, que quiero enloquecer de placer, sintiendo ese calor de luz embriagador que acaba por prender la llama ardiente del amor. La hora de inquietud con él más cruel, sus espirales son sueños celestiales y forman nubes que hacia la gloria asumen, y envuelta en ella su chispa es una estrella que luce clara y bella con límpido fulgor. Por eso estando bien en mi fumar una vez, dame el humo de tu boca, ay, dame que mi pasión provoca. Corre, que quiero enloquecer de placer, sintiendo ese calor de luz embriagador que acaba por prender la llama ardiente del amor.
Estaba recordando tu casa, mi casa, portal donde la luna se durmió esperando, cedrón en donde el viento se perfuma y pasa, y al ver que nos pusimos viejos y todo fue en vano. Siento un vals en tu piano llorar y me pongo a pensar si no llora de amor. Era la era primera que apaga la hoguera y enciende el rumor. Una tarde te acuerdas un beso debajo del cerezo, sellaba nuestro amor. Pudo el amor ser un nudo, más dudo que pudo luchando vencer. Una casa era pobre, otra rica, fácilmente se explica que no pudo ser. Y así, por el recuerdo lloro, tu casa, mi casa. Tu amor está guardado en un estuche de oro. Mi amor que al fin de darse se quedó sin brasas. Y al ver que nos pusimos viejos y estamos tan solos, siento un vals en tu piano llorar y me pongo a pensar si no llora de amor. Era la era primera que apaga la hoguera y enciende el rubor. Una tarde te acuerdas un beso debajo del cerezo, sellaba nuestro amor. Pudo el amor ser un nudo, más dudo que pudo luchando vencer. Una casa era pobre, otra rica, fácilmente se explica que no pudo ser. Una casa era pobre, otra rica, fácilmente se explica que no pudo ser.
ni es cielo ni es azul, ni es cierto tu candor, ni al fin tu juventud. Tú compras el carmín y el bote de rubor que tiembla en tus mejillas y ojeras con verdín para llenar de amor tu máscara de arcilla. Tú, qué tímida y fatal, te arreglas el dolor después de sollozar. Sabrás cómo te amé un día al despertar, sin fe ni maquillaje, ya lista para el viaje que desciende hasta el color final. Mentira, que son mentiras tu virtud, tu amor y tu bondad, y al fin tu juventud. Mentira, te maquillaste el corazón. Mentira sin piedad, qué lástima de amor. Compras el carmín y el pote de rubor que tiene